El abogado experto en asuntos laborales, Camilo Cuervo Díaz. Doctor Cuervo, buenos días.
Buenos días, Espinosa. ¿Cómo amanece en este último día del año?
Hombre, pues bien, feliz de tenerlo con nosotros hoy en Caracol Radio. De paso, feliz año para usted.
Muchísimas gracias a usted y a todos sus oyentes.
Me imagino que en una escala de 1 a 10, su ocupación en los últimos días de este año 2025 con el incremento del 23,7% ha sido por ahí de 15.
De 20, Espinosa, ha sido terrible. O sea, desde el domingo que la gente empezó a pensar que esto era un chiste, hasta hoy que ya entendió que no lo es, pues ha sido días complejos y hemos pasado de largo un par de noches tratando de darle soluciones a las empresas y a los trabajadores, finalmente, que son los que se van a ver afectados con lo que pasó con el salario mínimo.
Bueno, comencemos por ahí, doctor Camilo. ¿Cuál es la duda más recurrente de las personas que son clientes suyas, que tienen empresas medianas, pequeñas o grandes? Supongo que cada empresa pues tiene su característica particular, pero la duda más general era ¿cuál?
Pues mire, Espinosa, en las empresas que tienen utilización masiva de mano de obra, hay un problema ya hoy de caja para pagar la nómina de enero. Digamos, todo el mundo hizo proyecciones con 10, la gente más pesimista estaba haciendo proyecciones con 13, con 14, inclusive se hacían proyecciones con 16, que era lo que estaba pidiendo los sindicatos, y pues son empresas que su margen de utilidad, su margen de intermediación es muy bajito, porque lo que venden son servicios. Piensen en las empresas de seguridad, piensen en las empresas de aseo, en floricultura, bueno, en empresas que tienen gran utilización de mano de obra. Cuando usted de un día para otro, porque literalmente fue de un día para otro, le dice que va a tener que pagar no 16 más, sino 23 más, no hay caja que aguante eso. Entonces tenemos muchas empresas que hoy están saliendo a buscar plata al mercado financiero para tratar de pagar la nómina. No estamos hablando de subsistir, sino de tratar de llegar al 20 de enero pagando la primera nómina del 15. Y eso va a tener problemas muy difíciles para los empresarios y para los trabajadores.
Claro. Fíjese que en eso que usted dice antes de la pregunta de Diana, usted menciona las empresas de seguridad. Ayer hablábamos con la presidenta de Fedeseguridad, la doctora Garavito, y ella explicaba que el puesto de trabajo, que tiene tres turnos, 8, 16, 24, de los tres vigilantes que hay, digamos, en un conjunto residencial en Medellín, en Barranquilla, en Cali o en Bogotá o en Neiva, costaba, hasta antes de todo esto, hasta antes del 25 de diciembre, 14.900.000 pesos. Pero que en julio eso va a pasar a costar 19.600.000 pesos, un incremento de ese mismo puesto de trabajo de casi 5 millones de pesos. Yo puse estos datos en las redes de Caracol, las pusimos. La mayoría de la gente contestaba que si acaso el problema es que esas empresas de seguridad se le están quedando con el salario a los vigilantes, porque no entendían cómo era que ese puesto de trabajo costaba 14,9 millones de pesos antes de todo esto, sin incluir cambios en los contratos laborales, en los dominicales, en las horas de trabajo y además el incremento del mínimo. Yo creo que vale la pena volver a hacer las explicaciones. Es que el problema de los trabajadores en Colombia y de la gente que los contrata no es pagar el salario, es que hay que pagar además los parafiscales y otras cosas.
Y pues también es un negocio, Espinosa, la gente tiene que ganarse algo, pues porque no, digamos, eso no es un servicio social, eso es un negocio como cualquier otro y tiene que dar un margen de utilidad.
Doctor Cuervo.
Margen de utilidad más bajito, dime.
No, continúe, por favor, es que se cortó.
¿Qué decía, doctor Cuervo?
¿Ahí me escuchan bien?
Sí,
¿me escuchan bien?
Perfecto.
No, lo que le digo que es un negocio como cualquier otro y tiene que dejar un margen de utilidad. Pero adicionalmente a eso no solamente son, digamos, los salarios, sino también estamos hablando de uniformes, de seguros, de armas, de una cantidad de temas. Pero además, si hay un negocio altamente regulado en materia de sus tarifas de la seguridad, pues porque aquí la tarifa no sirve para ser la base para que la empresa pueda cobrar, sino es lo máximo que puede cobrar porque hay una especie de oferta inversa. Pero créame que con esos 14 millones de pesos, el margen es bien bajito. Y con lo que está pasando, pues el margen desapareció. Pero además, eso que ustedes están haciendo como análisis, lo peor de todo es que va a tocar salir a llamar a Espinosa, decirle en la junta de administración o en la asamblea de copropietarios, decirle, señor, probablemente usted necesite subir su cuota de administración 25%, y usted lo lógico que va a hacer es va a decir, oiga, si teníamos 5 celadores, tratemos de bajar uno, o tratemos de inclusive quitarlos todos para sistematizar el edificio, pues porque no hay cómo pagar ese 25%, que además se come siempre entre el 70 y el 80% de lo que usted paga en administración. Entonces, esas empresas tienen un grave problema de caja porque no es tan sencillo como levantar el teléfono y llamar a la administración a decirle mañana le va a llegar una factura adicional por 25% más para poderle pagar a los celadores que tengo aquí sentados ganándose la plata con el sudor de su frente, pero los tengo aquí sentados y tengo que pagarles. Entonces muchas de esas empresas han tenido que salir a buscar plata en el mercado financiero para poder pagarle a los trabajadores, para poder entregarle la plata a los trabajadores del 15 de enero. No estamos hablando como lo piensa el presidente Petro, que va a ser en 6 meses o en 8 meses, no, es ya. Y esa plata, pues de algún lado tiene que salir y va a salir del bolsillo probablemente del copropietario que va a tener que pagar el salario. Y también creemos que eso es de estrato 5 o 6 y resulta que no, que la mayoría de los trabajadores de empresas de seguridad están en los estratos 3, 4 y 5, y principalmente en el estrato 4, y es donde la tarifa es más estresada, la tarifa es más compleja. Pero eso es solamente un ejemplo. Le voy a dar un ejemplo más interesante. Piensen en los empleados del sistema de transporte público de Bogotá, que con el incremento se saltaron las tarifas diferenciales que puedan tener en sus salarios. Normalmente un conductor de bus en Colombia se gana un salario mínimo más un 20, 25% más porque se considera una profesión calificada, una actividad calificada. Hoy, con el incremento, Esa brecha desapareció. Necesariamente hay que salir de alguna manera a tratar de generar la brecha por un tema sociológico, por un tema social. Una persona que conduce a 100 personas en un bus, pues ganar más que el mínimo. Es normal, eso es lo que socialmente nosotros estamos dispuestos, pero además lo que la gente está necesitando para poder trabajar, por unas jornadas complejas, por un estrés complejo. Nos va a tocar subir esos salarios. ¿Quién va a pagar eso? Pues tarde o temprano nos toca decirnos la verdad. Toca subir la tarifa de Transmilenio, toca subir la tarifa del SITP. Alguien lo va a tener que pagar. Entonces, eso que le está diciendo el gobierno, que esto se va a diluir en el tiempo y que los efectos los vamos a ver en 3 o 4 o 5 meses y que van a ser muy leves y que el mercado se los va a comer, no es cierto, no es cierto. Yo ya lo estoy viendo. Yo creo que ese es el principal problema, señora.
Cuando uno mira la reacción de mucha gente en las redes sociales, el sentimiento siempre es el mismo, con quienes aplauden esta medida. Dicen, muy bien, es hora de que los empresarios reduzcan sus utilidades, sus ganancias y las compartan con el trabajador. Y siente uno que hay una sensación de que Colombia está llena de grandes empresarios con grandes utilidades. Esas personas que lo han consultado en estos días, ¿qué tipo de empresarios son? ¿Cómo está constituida, según su experiencia como laboralista, todo este tejido empresarial colombiano? ¿Son grandes empresarios con grandes utilidades o son personas pequeñas que tienen negocios pequeños y tratan de salir adelante con sus apuestas?
Uy, esa es una súper pregunta, Diana, y le cuento por qué. Porque normalmente las que llegan a las oficinas de abogados como en la que yo trabajo, pues son empresas medianas y grandes. Pero esa es la inmensa minoría del mercado de trabajo colombiano. La mayoría del mercado de trabajo colombiano son empresas de hasta 10 trabajadores que inclusive no pagan el salario mínimo. Y que cuando usted se lo sube 23%, lo que hizo fue alejarlo aún más. Alejar a esa persona de la posibilidad de tener un trabajo formal, de poder acceder a un crédito, de evitarse el gota a gota, de una cantidad de fenómenos que vemos, porque si antes pagar 1.400.000 era difícil, ahora piensen pagar 1.750.000 pesos. Y la única solución, porque la gente va a seguir trabajando con nosotros o sin nosotros, y eso es el 90% de la población colombiana que tiene pequeños emprendimientos que tienen menos de 10 trabajadores, esa gente no paga ni salud, ni pensión, y ese es el que mañana va a estar cargado en un subsidio como anciano cuando no le hayamos construido su pensión a lo largo del tiempo. Ese es el que mañana va a tener que ir al subsidiado porque no tiene un sistema contributivo de salud. Ese es el que mañana le tiene que pedir prestado el gota a gota porque nadie le presta plata en el mercado porque nunca ha tenido un contrato de trabajo y no lo ha tenido porque lo alejamos, porque le metimos una brecha de 25% más, de 23% más, que además no nos podemos olvidar que no solamente es esa brecha del 25%, del 23% del salario, sino que en julio le vamos a bajar 2 horas a la jornada, sino que ayer, en la semana pasada, perdón, nos subieron los recargos nocturnos, que en junio nos ha subido los recargos nocturnos, que en junio nos ha subido los recargos nocturnos, perdón. Y así seguimos y seguimos y seguimos y seguimos metiéndole cargas al empleador. Y lo único que hace eso es evitar que la gente algún día tenga un contrato de trabajo de verdad. Pues, Diana, eso es el 90% de los colombianos. Entonces, esa idea de que esto lo van a pagar los riquitos ultramillonarios y que la economía no se va a afectar, pues por lo menos suena mentirosa. Pero además el mismo presidente Petro lo acepta. Si ustedes escucharon la locución, dice que el salario mínimo escasamente se le pagan a 2,5 millones de personas en un mercado de trabajo que tiene 25 millones de personas. O sea, ¿en dónde están los otros 22 millones? ¿En la informalidad? Probablemente sí. Probablemente sí. Y poner un salario de estos lo único que hace es subir un poquito más la montaña y que allá no lleguemos nunca, y eso genera una espiral de pobreza terrible. De
Doctor Cuervo, más allá de esa posible consecuencia económica de este incremento que el gobierno defiende diciendo que tiene las cifras más bajas de desempleo del siglo, ayer volvió otra vez a darse una buena cifra por parte del DANE, más allá de todo eso, nos han llegado preguntas de personas que tienen, supongo que empresas como las que usted describe, empresas más pequeñas, que tienen 5, 6, 7, 10, 15 trabajadores. En el sentido de preguntar si es posible para que la gente, para una empresa que de pronto ya no puede mantener la misma cantidad de gente trabajando en su nómina, si es posible que esa gente se vaya y volverla a recontratar por días, y que si eso se puede hacer de manera legal, para que en lugar de trabajar 30 días por el mínimo, trabaje 20 días por horas. La legislación colombiana permite hacer eso sin que uno se meta en un problema y sobre todo sin que uno desconozca los derechos laborales de la gente.
Lo primero que hay que empezar es que la relación de trabajo es de dos, y si el trabajador está de acuerdo, se puede hacer, no se puede imponer. En ese sentido, esa es una de las soluciones que nos están preguntando, sobre todo en el tema del servicio doméstico. Porque el tema del servicio doméstico, pues es un tema muy complejo, porque es un servicio que todavía Colombia está acostumbrado a mantener, pero que hoy es prácticamente imposible mantener porque socioeconómicamente no tenemos cómo pagarlo. Esa es la realidad. Pero sí se puede, siempre y cuando las personas lo acepten. Ahora, en este momento, aunque el presidente Petro no lo crea, esa persona que él considera pobre y que está celebrando, la verdad es que está muy angustiado. Yo le voy a contar una anécdota de mi propia casa. Ayer, cuando me levanté temprano a hablar con los trabajadores que nos ayudan en la casa, la cara de angustia de la gente no se imagina, Espinosa. La gente pensando, porque la gente no es boba, porque la gente entiende que lo que pasó es que a su va a costar 25% más pagarles. Por ejemplo, en mi caso, que yo les pago unas bonificaciones adicionales salariales para motivarlos a que trabajen conmigo, pues uno empieza a pensar en si podría seguir pagando eso o no seguir pagando. Ellos tenían un estatus quo de vida mejor que el del promedio de una empleada del servicio doméstico, porque yo estoy dispuesto a pagar más. Pero con esto lo que hace es, oiga, para poderles cumplir, probablemente me toque desmontar esos auxilios. Para poderles cumplir, probablemente me toque pensar en reducir jornadas. Yo por ahora creo que me voy a dar la pela, pero todo tiene límites, Espinosa. Y si yo, que afortunadamente, gracias a Dios, puedo, imagínese la señora estrato medio, estrato 3 y 4, que además siempre es al que le pegan. Cuando estas medidas, Petro cree que son para la gente riquita y resulta que no es para la gente riquita, es para la señora estrato 3, estrato 4, que le sobra unos pesitos de su salario y que está dispuesta a pagárselos a otra persona para que le ayude a cuidar al niño o para que le ayude con los oficios de la casa. Y esa persona no se va a formalizar nunca, y probablemente vamos a lo que va a pasar, que esa gente va a tener que seguir trabajando porque tiene que seguir comiendo, pero ya no en la formalidad. Y los esfuerzos de formalidad que se dieron principalmente en el gobierno del presidente Duque, y hay que reconocer que en algo en el gobierno del presidente Petro, pues a la basura, porque el tema es un tema fáctico. O sea, no tengo con qué pagar, pero sí necesito el servicio. Lo voy a contratar, y lo voy a contratar en situaciones que no son las óptimas. Pero para contestar a su pregunta, todo se puede siempre y cuando el trabajador acepte. Ahora, lastimosamente, mucha gente va a aceptar, y va a aceptar, Jorge, pues porque tiene que comer. Y pues yo sí creo que es la peor catástrofe económica que ha sufrido Colombia. Ahora piense en la clase media media o media alta, la gente que tiene un salario mínimo integral. ¿Sabe qué está pasando en las empresas, Jorge? Que todos los salarios mínimos integrales de Colombia, que estaban en 18 millones de pesos, nos están llamando a las empresas a pedirnos que los desmontemos. Porque esa persona que se ganaba 18 millones de pesos, a partir de mañana se gana 22, Jorge. Y resulta que esos 22 es el salario de muchos presidentes de compañías medianas en Colombia. Entonces, esa clase media emergente, que es la que va a dar el salto social, a la que queremos que empiece a poder volver a contratar a las empleadas del servicio bien, a poder invertir en la economía, a invertir en emprendimientos, el regalo de Navidad es que le vamos a decir que probablemente su aspiracional, que era llegar a un salario mínimo integral, no lo va a poder lograr. Y no lo va a poder lograr porque el presidente Petro le hizo el favor de subirle el 22% o el 23%, pero lo sacó del mercado colombiano. Eso es lo que nos está pasando. Entonces, hoy todas las empresas que tienen trabajadores en mínimos integrales están cuestionándose la conveniencia o no de tenerlo. Vuelve y juega. Todos los cambios se tienen que hacer de acuerdo con el trabajador y en eso no hay ninguna discusión. Pero la necesidad tiene cara de perro y probablemente mucha gente tenga que aceptar desmontarse de sus salarios integrales, inclusive bajar sus salarios. Yo de hecho estaba en una reunión antes de explicando a los empresarios cómo para poder hacer los costos con mediano manejo toca bajar el salario entre 1 o 2 millones. Entonces no solamente no le van a subir, sino probablemente le digan vamos a pasar a un salario normal, sin, digamos, no integralizado, en donde la persona va a ganar inclusive menos de lo que se ganaba este año, puede que lo recupere por primas y puede que lo recupere primas, por claro, cesantías, pero va a ganar menos, o sea, su caja va a estar afectada. Eso es la clase media emergente, esa que votó por Petro, esa que lo eligió.
Doctor Cuervo,
esa,
gracias.
Ya que lo llevó a la presidencia. Bueno, no, muchísimas gracias. Feliz año a todos, especialmente a sus oyentes. Diana, Jorge, un abrazo de verdad. Muchas gracias.
Gracias, doctor Cuervo. El doctor Camilo Cuervo Díaz, abogado experto en asuntos laborales.